Regresamos de estos cortes comerciales y les recuerdo que la obra que acabamos de escuchar se titula 100 años de Rubén Fuentes en interpretación de Dalia Hernández y de Fátima Corrales. Dalia, Fátima, vamos a otra partecita que me gustaría como ahondar y profundizar un poquito más en este aspecto. Ya al salir de la escuela, pues es otro mundo completamente diferente. La preparación, como sabemos, es muy amplia en el sentido de que no nomás se da o se ofrece la clase de instrumento, se da clase de historia, se dan clases teóricas, armonía, contrapunto, etcétera. ¿Cómo lo viven ya? O sea, digamos, ya estar viviendo ya como intérpretes. O sea, justamente nos comentaban acerca de la preparación del concierto, pero ahorita, ¿cómo es esta parte ya fuera de la escuela, por así decirlo, sin algún maestro o alguna maestra que los vaya guiando?
Primero, yo creo que tener bien en cuenta que ahora es difícil también el que antes te estaba impulsando un maestro y ahora tú tienes que ver por tu cuenta qué quiero hacer. Y hay mucha libertad en eso, pero también precisamente ahora no está esa persona que te está, oye, tienes que entregar a tal hora, sino que más bien tú tienes que moverte y ver ahora como artista con todas esas herramientas que nos dieron en la escuela, ver, okay, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué este repertorio? ¿Por qué quiero hacer este proyecto? Saber, gracias a nuestros maestros que nos dieron todas estas herramientas, ahora podemos con esa libertad, bueno, ahora voy a hacer esto y voy a abordar este repertorio de esta manera porque, no sé, a lo mejor mi maestra, me aconsejaba hacer esto. Inclusive hay veces en que yo vuelvo un poquito a comentarles ciertas cosas. Ahora, también podemos buscar, por fuera, en otros estados, en otros países, también asesorarnos cuál es el punto de vista de otras personas. Ah. Y esta libertad es muy enriquecedora, pero también uno pues se tiene que poner a buscar y a enfocarse y ver, okay, ¿qué es lo que quiero hacer? Ahora ya no tengo eso que me están diciendo, muévete, tienes que hacer esto, pero pues ya está en uno el buscar y el ver.
Es una cuestión de ya de mucha autonomía.
Sí.
O sea, de justamente en la escuela tienes ya hay un plan, digamos, que se tiene que cumplir semestre con semestre, pero ahorita es de, bueno, ¿y ahora qué me toca hacer a mí? Ahora, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿para dónde quiero ir? ¿Para dónde quiero tirar? Entonces, es muy padre al leer o sea, sabía que andabas de aquí para allá, viajando en Colima, en con lo de Jalapa, ¿no? Cuando estaban,
sí, que
con la soprano María Cacharaba.
Que tú me ayudaste muchísimo, me acuerdo, porque tú que hiciste una maestría en Jalapa, Veracruz. Uh-huh. Yo me acuerdo, yo no sabía que era tan difícil viajar de Durango a Veracruz. y sí, fue el quedarse y todo. Yo, también aprovecho para agradecerte que me hubieras aconsejado mucho en ese aspecto.
Ah, pues dale, sabes que en lo que pueda apoyar. Uh-huh. Fátima, ¿tú cómo lo has vivido?
Bueno, yo creo que uno de los retos más grandes que yo viví fue ahora sí que salir del cascarón. Uh-huh. Porque uno cuando es estudiante, la verdad, no es que la tenga fácil, pero es mucho más sencillo porque tú te puedes dedicar únicamente a estudiar. ¿Por qué? Porque la escuela hace todos los preparativos de, oye, vamos a tener este recital. Okay, pues tú enfócate a estudiar, ¿no? Ya todas las cuestiones administrativas, de difusión, de mercadotecnia, de todo lo que implica un concierto, pues no lo haces tú como estudiante, ¿no? Tú nada más llegas y te sientas al piano y pues a estudiar lo que has preparado durante el semestre. Ahora que sales, toda esa gestión que hace la escuela la tienes que hacer tú. Uh-huh. Y es como, de repente si te quedas así como que, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo me muevo? ¿A quién busco? ¿Cómo meto un proyecto? ¿Cómo gestiono mis propias actividades? Entonces, ahora sí que lo que ya aprendiste en la escuela, que es ser instrumentista, lo tienes que combinar ahora con lo que es un gestor de proyectos culturales. Entonces, es como esa parte de, okay, ya puedo tocar el piano, ya puedo cantar, ya sé qué hacer con mi repertorio. Ahora hay que buscar esta parte de saber promocionarme a mí mismo.
Sí, son justamente las cosas que se debería también de integrar, pienso, en la currícula de las de carreras como música, también de artes, porque justamente te dan los fundamentos de cómo hacer, de cómo formarte tú como figura artística. Uh-huh. Pero no hacer la gestión. Sí. O sea, ¿cómo diantres redacto un oficio? ¿Cómo hago esto? ¿Dónde? Justamente sí. Son las cosas que se aprenden fuera de. Y es cuando vi estos tres como conciertos que publicaste de golpe, fue de no manches, qué genial. O sea, me dio mucho gusto ver cómo te estás moviendo. Y cómo se involucran en diferentes como proyectos. Que a fin de cuentas lo importante es tocar. Es estar tocando, es estar compartiendo. Tengo también una pregunta para ustedes, porque bueno, esto lo he ido tocando poco a poco, bueno, de manera como quizá un poquito superficial, lo voy a poner entre comillas, porque lo hablo desde mi experiencia. Pero me gustaría ahorita preguntarles, ¿ustedes cómo experimentan el tocar frente a público? ¿Cómo es este reto? Porque realmente sí es un reto el pararse frente a un auditorio de X número de personas. Y, o sea, ¿cómo lo viven?
Bueno, yo creo que ahora sí que los nervios nunca se quitan. Simplemente hay que saber cómo gestionarlos y cómo lidiar con ellos. Pero yo creo que la preparación que se tiene antes de un concierto es primordial y es la base, porque si tú estás seguro con lo que vas a tocar, va a fluir muchísimo mejor el concierto. Porque, por ejemplo, si hay una pieza que no te sale y llega el día del concierto, estás como que tu mente en eso de es que no me sale esta parte. Entonces yo creo que la preparación individual y la preparación en conjunto, en el caso de música de cámara, es primordial. También saber qué es lo que te funciona a ti, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando era estudiante me decían, es que, ¿sabes qué? Había como diferentes ideologías. Antes de un concierto, estudia o toca lo que vas a presentar, ¿no? Así como un ensayo general. Uh-huh. Y había otros maestros que me decían, ¿sabes qué? El día del concierto toca una escala y relájate. O sea, ya no toque nada hasta el día del concierto. Entonces es saber como qué es lo que te funciona a ti, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo intento las dos partes de tocar el día del concierto, lo que voy a presentar más tarde, y no tocar nada. Y sinceramente a mí me funciona muchísimo más hacer nada más una escala y ya hasta el concierto. ¿Por qué? Porque llegas cansado mentalmente, uh-huh. Llegas cansado físicamente. Entonces es esa parte de saber qué es lo que te funciona a ti, porque no es como un plan de estas reglas y te va a salir súper genial el concierto. Es un trabajo de concientización, es un trabajo de conocerte personalmente, de conocer a tu compañero, porque también puede pasar que a mí no me funciona tocar el mismo día, pero a mi compañera sí, ¿no? O a mis compañeros sí. Entonces es esa parte de ceder, esa parte de, ¿sabes qué? A lo mejor no tocamos todo el concierto, pero unas 3-4 piezas sí. Entonces esa parte de soltar y ceder y pues conocerte.
Tú, Dalia, ¿cómo lo vives?
Yo, bueno, también, así como Fátima, la preparación previa del estudio es la que te da como más seguridad de que el día del concierto, bueno, yo ya sé que me sale, que ya estudié bien mi repertorio, ya lo tengo bien practicado, definido. Entonces, bueno, ya a la hora del concierto, yo, por el contrario de Fátima, yo soy de las que un poquito antes, no todo el concierto, pero sí unas poquitas piezas como para sentirme así como
entrar ya, en calorcito.
Sí, ¿no? Entrar en calorcito, entrarle al quite. Y sí, como prepararme un poquito mentalmente, a lo mejor antes, estar bien concentrada en qué es lo que voy a hacer, en que no sé, en tal pieza tengo que hacer tal cosa. Y bueno, en mi caso, que a lo mejor tengo un poquito de más movilidad. Sí, anteriormente me pasaba que no practicaba mucho qué movimientos hacer, que sí hay que buscar muchos que sean orgánicos, pero por ejemplo, transiciones o transiciones por el escenario. Uh-huh. Últimamente he visto en algunos cursos, inclusive, y me gustó mucho esas ideas, porque el público también agradece mucho este tipo de interacciones, también más o menos como ir trazando un poquito algo, algo que, como decías, los nervios, que me dices, no es difícil que se quiten el estar nervioso al inicio, pero ya después, como tratar de canalizar esas emociones a que sea un poquito más de emoción, de ay, bueno, ya quiero que sea. Y algo que también a mí me ayuda un poquito a eso, a cambiar, es meterme más en qué dice esta canción, o en este sentimiento, qué es lo que está pasando. Inclusive alguna persona alguna vez me dijo, ¿qué tal si en este momento ya no eres Dalia y ahora eres un personaje que estás interpretando algo? Entonces, esto a mí a veces me ayuda un poco más, porque yo la verdad sí soy muy muy nerviosa y muy penosa a veces. Entonces, lo que me ayuda a sacar un poquito más esa emoción es pensar en que soy un personaje.
Es muy interesante, porque es justamente es una cara que podemos dar, ¿no? O sea, al momento de estar tocando. Y ese, pues, como padre poder conocer estas como experiencias, estas formas de vivirlo, porque justamente lo mencionaste, Fátima, los vivimos y experimentamos de forma muy diferente. Bueno, vamos a continuar con un poquito más de música. Vamos a escuchar ahora una canción que es un clásico de clásicos, justamente la canción que mencionabas, Dalí, hace un momentito, Amor Eterno, de Juan Gabriel, del gran Juan Gabriel, en interpretación de nuestras invitadas, Dalia Hernández y Fátima Corrales. Escuchamos Amor Eterno, de Juan Gabriel, en interpretación de nuestras invitadas, Dalia Hernández y Fátima Corrales. Vamos a dar paso prácticamente a la última sección de esta entrevista. Me gustaría que me comentaran brevemente un poquito de cómo es que se decidieron dedicar a la música. Aquí les hago un pequeño paréntesis. Solía empezar las entrevistas con esta pregunta al inicio, pero creo que lo más importante, lo más primordial era justamente dar como difusión a la parte del concierto, pero de forma como un poquito breve. ¿Cómo decidieron dedicarse a la música? ¿Cómo llegaron aquí a la música?
Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho cantar. Desde muy niña, el ver las películas estas de las princesas de Disney y las canciones. Entonces, siempre me gustaba mucho, tratar de imitar un poquito la voz de las caricaturas, de las princesas, en buscar la música. Y conforme fue pasando el tiempo, en la escuela en la que yo estaba, hicieron un concurso de canto. Y para esto, pues yo era muy, muy penosa, entonces yo no quería que nadie me escuchara. Afortunadamente, hicieron que todos participaran de manera obligatoria.
Voluntariamente a
fuerzas. Entonces, ahí canté. Y me acuerdo que sí me dijeron, ¿y por qué no estás en el coro de ahí de la escuela? Entonces ya empecé. Y ahí mismo en el coro conocí a una amiga que me dijo, oye, en la escuela de música puedes meterte, ahí salen muchos maestros, entonces yo te recomiendo, porque todos los maestros salen de ahí, de la escuela de música. Es el único lugar ahorita aquí en Durango en donde puedes estudiar música, entonces te recomiendo que entres. En ese momento eran los talleres, entonces me metí a los talleres y de ahí supe que se podía estudiar. Entonces ya dije, encontré mi mero mole, aquí me siento cómoda, aquí me gusta mucho. No, pues más que nada solo es eso, así fue como entré a la escuela de música.
Okay.
Sí.
Gracias, Dalia. Fátima, ¿tú cómo caíste aquí en este mundo?
Bueno, yo empecé en lo que ahora se conoce como SIM, antes eran los talleres vespertinos, justamente aquí donde están las instalaciones de...
Sí. De Radio Universidad,
antes era la Escuela Superior de Música. Entonces ahora sí que eso fue trabajo de mi mamá. Ella me dijo, yo no te quiero ver todo el día ahí en la tele viendo caricaturas. Ya, pues está bien, ¿no? Y me trajo aquí lo que eran los talleres de música. Y me acuerdo que entré y en el salón que está aquí justo enfrente había un piano. Y yo llegué y lo toqué y dije, de aquí soy, ya no me sacaron de ahí del piano. Entonces entro a los cursos libres y me gusta mucho la parte de tocar un instrumento, ¿no? Claro que pues a la edad que yo empecé pues no tenía, por ejemplo, clases de historia, no tenía de armonía, pues todo el conjunto de materias que se lleva en la universidad, ¿no? Entonces yo me enamoré ahora sí que de la parte únicamente musical, ¿no? De poder tocar. Ya que empiezo a crecer, digo, me gusta mucho la música, me quiero dedicar a esto y entro a la universidad. Y es ahí cuando ya empiezo a conocer un poco más, por ejemplo, del contexto histórico de las obras. Por ejemplo, en La Patética, el momento tan dramático que estaba viviendo Beethoven cuando la compuso. Y empiezas a entender qué es lo que quiere transmitir el compositor en sus obras, ¿no? Aparte la parte armónica de esto es un quinto grado y ahora está resolviendo a tal, ya es como le empieza a dar un sentido a lo que estás tocando, ya no es simplemente leer notas, ya es entender qué es lo que estás tocando, qué es lo que te quería decir el compositor, cuál era el contexto histórico, y la verdad es que es algo que me gusta muchísimo.
¿Hay algo que le pudieran decir de manera también muy breve a la audiencia que pudiera tener el interés de dedicarse a la música? Porque, nuevamente, ¿cuál es uno de los mitos más grandes que se tiene? El músico se muere de hambre. Como que la broma así como recurrente. Pero, ¿qué le pudieran decir? O sea, ya en carne propia, o sea, ¿cómo lo han experimentado? A la audiencia que le pudiera tener, bueno, que pudiera tener el interés de dedicarse a la música.
Bueno, yo siento que precisamente dedicarse a la música a veces es estar mucho en la incomodidad. es muy incómodo porque por un lado a veces te puedes pelear precisamente con los papás porque es que no se puede vivir de la música. Por otro lado, bueno, está esta creencia que no es verdad. Y por otro lado, también en la escuela, pues es toda la preparación que tienes que tener y también es una lucha a veces contigo mismo, con conocerte a ti, el desarrollar todas estas habilidades que es muy exigente el mundo de la música. Entonces, también es precisamente el crecer y el desarrollarte y es muy bonito, realmente es muy bonito porque la música te ayuda mucho a conocerte, uh-huh, a sacarte de esos límites, a salir de tu zona de confort y a que crezcas.
Yo creo, como lo dije y como lo dijo Dalia, es un trabajo de conocerte a ti mismo. ¿Vale la pena? Sí, muchísimo. Pero también hay que estar muy conscientes de qué es lo que quieres en un futuro. Porque, por ejemplo, muchos de nosotros cuando entramos a la escuela, entramos con la idea de voy a ser concertista. O sea, yo dije, yo voy a ser concertista de piano. Y conforme vas avanzando la carrera, te das cuenta que hay muchísimos campos que puedes hacer, no simplemente dedicarte a ser concertista. Te puedes dedicar a enseñar música, puedes ser maestro, puedes ser, en el caso de los pianistas, puedes ser acompañar, por ejemplo, a los bailarines, puedes estar como pianista de ópera, con cantantes, puedes ser pianista solista, puedes ser pianista de cámara, puedes dedicarte al área de la educación. O sea, hay muchísimo campo que puedes hacer, no simplemente dar conciertos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si abres tu mundo, no solamente a me voy a estar 24 horas estudiando piano y, bueno, 23 horas estudiando piano y una dando un concierto, obviamente vas a tener muchísimas opciones. Hay muchísimas opciones de trabajo, no te vas a morir de hambre. Y yo creo que vale la pena muchísimo, o sea, este trabajo, tanto en el instrumento como mentalmente, y buscar opciones, saber qué es lo adecuado para ti.
Claro, nomás recordando brevemente a uno de nuestros invitados, el doctor Miguel Ángel Villanueva, justamente mencionaba esta parte, o sea, que hay como la necesidad real de la sociedad, no necesariamente son los concertistas, sino toda esta gama que mencionas, Fátima, de docentes, de promotores, de etcétera, ¿no? De justamente este gran abanico.
E inclusive puedes hacer varias de estas, de ser concertista, pero también estar dando clases, etcétera.
Exactamente. Y hablando justamente pues de estas como posibilidades de actividad musical, vamos a escuchar ahorita una invitación de viva voz de la maestra Rocío, de una invitada, ¿no?, que estuvo los primeros programas, que tiene para todos nosotros.
Hola, buenas tardes. Soy la maestra Rocío González Benítez y me gustaría hacerles una atenta invitación a dos eventos muy importantes que no se pueden perder. El primero de ellos es un recital de piano denominado Velada Pianística, en la que participaremos Mario Flores, Ángel Flores Marrufo y su servidora, que se llevará a cabo el día jueves 25 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Victoria. La entrada tendrá un costo de 100 pesos, así que los esperamos. Y el otro evento, que tampoco se deben de perder, es el primer concurso estatal de piano infantil juvenil de la Escuela Superior de Música. Se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre en nuestro auditorio de la Escuela Superior de Música. Las inscripciones están abiertas hasta el día 21 de noviembre. Para mayores informes e inscripciones, manda un WhatsApp al teléfono 618-219-7783. Y también queremos invitarlos a la siguiente emisión del programa de radio Da Capo al Fine, donde platicaremos más a detalle del concurso.
Y ya, para cerrar el programa, escucharemos una última canción, titulada Muñequita Linda, ¿cierto?, de María Grieber, en interpretación de Dalia Hernández y Fátima Corrales.
Thank you.
con esta canción de María Griver titulada Muñequita Linda, y en interpretación de nuestras invitadas, nos despedimos de toda la audiencia. En nombre de la Escuela Superior de Música, de su comunidad estudiantil y académica, agradecemos el espacio y la oportunidad a Radio Universidad. Agradecemos a Efraín, quien se encuentra en los controles técnicos. Agradezco a Fátima y a Dalia por su interés en visitarnos, por su tiempo el día de ayer y de hoy. Si quieren unas últimas palabritas.
Pues nada más recordarles que vamos a tener el concierto el día 27 de septiembre a las 7 de la tarde en el Teatro Victoria. Les hacemos la invitación, les aseguramos que les va a gustar muchísimo,
que lo van a disfrutar mucho, y bueno, ahí tenemos cita este 27 de septiembre.
Y tenemos otra cita el próximo lunes, a la misma hora, y bueno, con esto terminamos la emisión número 17 de Da Capo.
Muchísimas gracias, Daniel.
Estuviste disfrutando de Da Capo al Fine, tu espacio de encuentro con la cultura a través de las ondas de tu radio universitaria. Esperamos que esta selección de sonidos, ideas y expresiones hayan enriquecido tu día. Te invitamos a mantenerte conectado con nuestra programación, a contactarnos en redes sociales y a seguir descubriendo la diversidad cultural y la identidad universitaria que nos rodea. Gracias por tu compañía y hasta nuestro próximo encuentro. Da Capo al Fine.